Bien, vamos a leer solamente dos textos en el capítulo 4 de Malaquías, los dos últimos textos de este capítulo y de este libro. Malaquías 4:5 dice la palabra del Señor: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, esta referencia al profeta Elías es una referencia que, como ya comentamos en otras ocasiones, se hace al precursor del Mesías y de la venida del Mesías. Y en el capítulo 3, ya lo vimos también en su día, dice el verso primero: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Bueno, es el Señor el que habla, el que nos dice estas cosas. Ya vimos en alguno de los estudios cómo en el Nuevo Testamento tenemos de una manera clara una revelación apuntando sobre todo en relación con el pueblo de Israel, que un día aparecería el Mesías, que sería nada menos que Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Y así se reconoce también en el Nuevo Testamento. Y también veíamos en su momento cómo el pueblo de Israel no entendió las cosas como el Señor Jesucristo las explicó. Y una nota importante de todo esto es que una novedad fundamental con la vida y el ministerio del Señor Jesús es las diferencias que surgieron entre Él y, yo creo que mayoritariamente, una parte de los maestros que el pueblo de Israel tenía. Fundamentalmente eran judíos y estaban los sacerdotes con un conocimiento de la revelación de Dios y una responsabilidad, como estudiamos en Malaquías, de enseñar, educar y formar al pueblo en esa revelación y estimularle a que el conocimiento de la palabra se tradujese en su vida en hechos que glorificasen al Señor y favoreciesen la realización del pueblo más allá del pueblo de Israel. Prácticamente el mensaje de salvación que Dios promete a Abraham es para todas las naciones de la tierra. No aceptaron al Señor Jesucristo como Mesías, aunque cumplía con todos los requisitos que tenía en los profetas, el nombre que iba a llevar, el lugar donde iba a nacer, la persona de la que iba a nacer, no se da su nombre, pero sí su situación, el lugar donde iba a nacer, el lugar donde iba a vivir, y otras muchas facetas de su vida, de sus hechos y de sus dichos, de su ministerio. Y las diferencias surgen porque Jesús de Nazaret tiene una interpretación de las Escrituras diferente de la que tenían los maestros que había en su tiempo y en sus días. Y surgen tanto por a raíz de preguntas que ellos le hacen, como de otras que les hace él a ellos y que los pone en aprieto porque no saben cómo responder a esas preguntas. Sin embargo, el pueblo, aunque no entendiese, digamos, toda la exégesis y la hermenéutica, la interpretación que Jesús da de la revelación que tenemos en los 39 libros del Antiguo Testamento, a pesar de que no entendiesen todo lo que decía, sí entendían que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas, que eran los maestros de la ley, y algunos, por cierto, muy importantes, que trascendieron su pensamiento en la historia, podríamos decir en algunos aspectos, hasta el día de hoy. No veían lo que ocurrió en la realidad, que el Mesías vino, y ellos esperaban que cuando el Mesías viniese, estableciese ya de inmediato el reino de Dios, y el pueblo de Israel en ese reino pues ocuparía un lugar especial, sirviendo al Señor y también dirigiendo el gobierno de los asuntos de los hombres en esta tierra y de otras realidades aparte de las antropológicas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se hace una interpretación muy correcta de este precursor del Mesías. Y vamos a considerar en el Evangelio de Lucas, que es donde aparece una interpretación muy clara respecto de quién sería el precursor del Mesías, y también, por añadidura, quién sería el Mesías. Y la tenemos en el capítulo primero de Lucas, donde se nos cuenta la historia de un sacerdote llamado Zacarías, que estaba casado con una mujer estéril que era pariente de María, la que sería luego la madre de Jesús de Nazaret. Y en el capítulo primero tenemos recogida esa historia. Se emplean muchos versículos para describirla, pero sobre todo se revela algo muy importante, y es que no solamente que el Emanuel, el Dios con nosotros, nacería por una intervención extraordinaria de Dios, utilizando a una mujer llamada María, sino que su precursor, el precursor del que habla Malaquías, también nacería por una intervención extraordinaria de Dios. Zacarías era un sacerdote que ya tenía una edad avanzada, su mujer también, pero además su mujer era estéril. Llama la atención una cosa, que parece ser que Zacarías seguro, y por lo que se dice aquí, su mujer identificada con él, a pesar de la esterilidad de ella, seguían orando y pidiéndole al Señor la posibilidad de tener un hijo. Por ejemplo, en Lucas 1, en el verso 13, un ángel que se le aparece a Zacarías en su ministerio dentro del templo le dice, cuando se le aparece y Zacarías tiene miedo, se asusta, dice, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, y aquí el término oración significa pedir, rogar, suplicar, desear, pretender, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, más bien engendrará un hijo, traducido más literalmente del griego, y llamará su nombre Juan, que significa Yahvé es favorable. Y habla de el hijo que ellos van a tener, que sería Juan el Bautista. Así que tanto el precursor como el Salvador nacen por una intervención especial de Dios. Dice el verso 14 de Lucas 1, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, del de Juan, porque será grande delante de Dios, no beberá vino, en original vino como bebida alcohólica, ni sidra, en original licor, la bebida alcohólica de máxima graduación que se podía beber en esa época, semejante a las de máxima graduación en el día de hoy. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, hacerles volver de una situación de rebeldía a Dios a una situación de obediencia a Dios, como veremos ahora por el contexto del verso siguiente, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él, el Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver, esta es la conversión, los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, de los desobedientes, a la prudencia o a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto ocurrió tuvieron un hijo, Elizabeth, la mujer de Zacarías, quedó embarazada y le pusieron por nombre Juan, como decía antes, significa Yahvé, es favorable. Y vamos a lo que más nos importa. Este precursor del Mesías, ¿qué dice de él su padre, Zacarías el sacerdote? En el capítulo 1 y en el verso 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Es importante estos términos para definir a Jesús de Nazaret como poderoso Salvador. El término salvación en griego es el término soterias. Por consiguiente, está hablando de un poderoso soter, el Salvador por antonomasia y por excelencia. Y haciendo una traducción muy literal del soter, del Salvador, sería: y nos levantó un cuerno de salvación. Siempre que se habla de poder y de un poder grande, se habla de cuernos en la escritura, aplicado pues a reyes, a personajes muy importantes que están vivieron en el ámbito de la revelación antiguo y nuevo testamentaria. Y sigue diciendo que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Esto no lo dice Zacarías más que por inspiración de Dios, como dice el verso 67, lleno del Espíritu Santo, es decir, por inspiración del Espíritu de Dios en él. Dice: como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, y se podría traducir desde antiguo, fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Es importante cómo Zacarías va al principio de la promesa de Dios hecha a Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y a la promesa que Dios hizo a David de que de su descendencia nacería el Mesías, nacería el Cristo, nacería el Salvador, el Hijo de David, desde un punto de vista de la genealogía humana, y el Hijo de Dios desde el punto de vista de la misma realidad de la Deidad. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, ahora se refiere a su propio hijo, Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia, o en la misma presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y aquí la visita supone una inspección, un examen, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de salvación. Y luego dice cómo el niño va creciendo y va desarrollándose. Pero vemos cómo Zacarías, inspirado por Dios, interpreta lo que tenemos en el capítulo 3 del libro de Malaquías. Dice: y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego sigue diciendo: vendrá súbitamente a su templo el Señor, pero eso ya no corresponde a la primera venida. Y se está hablando de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, como vimos en su día, cuando Juan el Bautista tiene dudas acerca de si realmente Jesús es el Mesías o tienen que esperar a otro, y manda a algunos discípulos a preguntarle, y ven lo que el Señor hace y vuelven y se lo cuenta, y desaparecen las dudas de Juan el Bautista. Y luego a la muchedumbre que Jesús tenía alrededor en aquella situación, habla de Juan el Bautista. Dice que entre los nacidos de mujer no ha habido nunca uno mayor que Juan el Bautista. Dice: y si queréis recibirlo, él es el precursor, el Elías que estáis esperando y que había de venir. Luego ellos estaban pensando que como Elías no pasó por la muerte y desapareció de este mundo vivo, como dice la escritura, fue llevado por un carro de fuego a los espacios, solo sabe Dios a dónde, pero desde luego a la presencia misma de Dios, que este Elías vendría y aparecería como precursor del Mesías. Y no aceptan tampoco, aunque respetan mucho, desde los reyes hasta la población en general, respetan mucho a Juan el Bautista, y cuando aparece Juan con sus mensajes radicales, muy fuertes, pero denunciando verdades muy importantes y aspectos que el pueblo de Dios estaba transgrediendo de manera clara, cuando digo el pueblo de Dios me estoy refiriendo un tanto de una manera reduccionista al pueblo judío, es Lucas quien nos hace entender cómo el padre de Juan el Bautista entendió lo que era la misión de su hijo y para quién venía a trabajar, que era preparando la venida precisamente de el Salvador. Y la diferencia que hay entre cristianismo y judaísmo en este sentido es que, teniendo en común el Antiguo Testamento, aunque no la interpretación del mismo en muchos aspectos, en otros teniendo la misma interpretación que los maestros de Israel, pues establecen que hay una primera venida, y el Nuevo Testamento lo clarifica con una finalidad, y es la de morir en una cruz, asumiendo el pecado de toda la humanidad, asumiendo todos los desórdenes y todas las desestructuraciones que la entrada del pecado a nivel no solo antropológico, sino a nivel cósmico produjo, asumiendo todo eso, muere en la cruz para reconciliar todas las cosas con Dios, como dice Colosenses, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Respecto de un problema que apuntamos en el retiro, cuando hablamos de la segunda venida y de lo que podía pasar con los creyentes, pues apuntamos que, digamos, las doctrinas del dispensacionalismo, entre otras cosas, contienen y se están volviendo a promocionar mucho en los días que vivimos ahora, por acontecimientos que están surgiendo en este mundo, que el Señor volvería. Vino la primera vez, y lo tenemos claro cuando vamos a Isaías 53, por ejemplo, a muchos de los salmos, a muchos pasajes de los profetas, dentro de los propios libros de la ley, en Deuteronomio, y en escritos de Moisés, que la primera vez vino con una finalidad, digamos, soteriológica de salvación, como el salvador del mundo, en un sentido muy amplio, pero volverá por segunda vez. Y esto lo tenemos, digamos, especificado de una manera clara en la carta a los hebreos y en el capítulo 9. Son textos también conocidos, pero los vamos a leer. Y el verso 27 del capítulo 9 de Hebreos dice: y de la manera que está establecido, o se podría traducir reservado también, pero de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin pecado. Los términos relación con él no están en ningún texto de los más antiguos, por lo tanto hay que leerlo así: y aparecerá por segunda vez sin pecado. El sentido es no tanto sin relación con el pecado, que aparecerá por segunda vez y será en relación con el pecado. Esta traducción, si se analiza de una manera seria, no se sostiene. Es mejor lo que literalmente se puede traducir: y aparecerá por segunda vez sin pecado, porque la primera vez, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros, pero la segunda vez esto no va a ocurrir. Esto ocurrió una vez, como dice aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin pecado para salvar a los que le esperan. Aquellos que hablan del rapto de la iglesia, de que el Señor va a venir, y que va a arrastrar a la iglesia, que esto no es posible admitirlo estudiando la Biblia en serio, porque vamos a ver cómo brevemente la palabra de Dios dice otras cosas. Aparecerá la segunda vez, y sí, habrá una reunión de la iglesia con él y de los creyentes con él, pero esto de que aparecerá de una manera oculta para el resto de los seres humanos y solamente los creyentes se van a enterar de esto, no está en la Biblia esto especificado de esta manera. Y quizá hay un prejuicio a la hora de interpretar lo que dice el verso 28 en su segunda parte. Y aparecerá por segunda vez sin pecado para salvar a los que le esperan. El verbo aparecer, aparecerá por segunda vez, el verbo aparecer, literalmente, hay que traducirlo, será visto. Ahora, vamos con esa traducción a ver cómo queda el texto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y será visto por segunda vez sin pecado para salvar, para salvación, más bien, a los que le esperan. Y de ahí deducen, será visto por los que le esperan y nada más que por los que le esperan. Y eso es uno de los argumentos con que se intenta fundamentar lo que se llama el rapto de la iglesia. Pero vamos a ver si en el discurso escatológico del que hablamos algo en el retiro, Jesús, hablando de su segunda venida, dice eso. Porque si Jesús dice eso, que solo será visto cuando venga por las personas que son creyentes, que son salvos, digamos, por la iglesia, que la componen no solamente las personas creyentes del Nuevo Testamento, sino del Antiguo también, porque son salvos por la fe y de la misma manera, y por la obra expiatoria de Cristo. Pues, hablando, ¿cómo aparecerá? En Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo de Dios. O sea, un relámpago, una luz, una señal que será vista desde cualquier parte de la tierra. Del oriente al occidente será vista desde cualquier parte de la tierra, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí también se juntarán las aves, las águilas. Y más adelante dice el verso 30, pero vamos a leer el 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, habla de que serán perseguidos los creyentes y muertos, y da una serie de consejos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el verso 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, esto ya está en el profeta Joel, interpretado también en Hechos por el apóstol Pedro, y no como un rapto de la iglesia, sino de otra manera, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que es lo que él predicó durante todo su ministerio, y lo que dijo en el juicio que le hicieron aquellos que le juzgaban al Sanedrín. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y todas las tribus, el término tribus significa grupo de familias de una raza. O sea que todas las familias de la raza humana le verán cuando aparezca. Y no solamente una familia, que sería la familia de la raza judía o la familia de los árabes, sino todas las familias. Y por si esto fuese poco, y ya lo vamos a dejar en el día de hoy con esta última lectura que vamos a tener en el libro de Apocalipsis, en el capítulo primero, pues tenemos algo definitivo, porque el libro de Apocalipsis es nada menos que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, es el mismo Jesús como Logos, como Verbo, como Palabra, que nos habla en esta revelación de Apocalipsis. Y en el capítulo primero y el verso 4 vamos a leer hasta el 8 para ver si cuando venga por segunda vez solo le van a ver algunos, se va a reunir con ellos, se va a ir a los cielos, dice, y allí va a haber unas bodas y va a pasar una serie de cosas, que de esas cosas se hablan en el Apocalipsis, pero habrá que buscar ese sentido de una interpretación adecuada, no lo que se ha hecho hasta ahora, que respetando a los que elaboraron estas teoría de las siete dispensaciones, pues no resiste a un análisis serio. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Pero no olvidemos que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, esto que acabo de leer. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, no solamente los israelitas, no solamente la iglesia, sino todos los que tengan ojos para ver. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, podríamos aducir media Biblia, y no sé si más, para ver que cuando el Señor Jesucristo vuelva, en Apocalipsis está hablando de la venida que esperamos, no está hablando de otra cosa, y en Hebreos está hablando de la venida que esperamos, no esperamos otra cosa, que será visto de los que le esperan, es obvio, pues será visto por todas las familias de la tierra, por lo tanto, el que diga que se ha visto de los que le esperan, cuando viene sin relación con el pecado, y viene para establecer su reino y hacer un juicio a todas las naciones de esta tierra, pues no será en oculto, no ocurrirá como se predica y se sigue escribiendo y diciendo que nada, un día de la noche a la mañana nos levantaremos y de este mundo no sé cuántos millones de personas habrán desaparecido y nadie sabrá dónde están, porque será el rapto, el Señor viene a raptar a la iglesia, cuando la palabra de Dios dice claramente en la primera carta a los tesalonicenses, que son los creyentes. muertos que resucitan primero, los vivos que son transformados, y todos juntos salen a recibir al Señor. No salen a que el Señor los reciba a ellos y se los lleve. Se sale a recibir al que viene. Eso yo creo que, vamos, es de una interpretación etimológica y de sintaxis de las expresiones y semántica de las palabras clarísima. Bien, pues por fin llegamos al final de lo que queríamos decir sobre el libro de Malaquías y dejamos aquí en esta noche pues el mensaje de la palabra.